Pues recibimos de nuevo a la profesora Susana Martínez Rodríguez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Llega con su sección El Retrato de. Es el espacio donde repasamos las vidas de quienes han dejado esa huella profunda en la historia de nuestra región. Y ha habido muchísimos personajes de los que vamos a hablar con Susana Martínez Rodríguez. ¿Qué tal, Susana?
Hola, Julián. Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana?
Fantásticamente. Pues ya me alegro. Está avanzado noviembre.
Sí, 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 sí. Vamos, ya está noviembre, que llega la Navidad. Bueno, ya es Navidad. Si sales a la calle, ya el ambiente.
Sí, sí.
Ya vamos.
El tiempo no tanto, pero el ambiente sí.
Sí, es cierto. Ya no hay. Vamos de fiesta en fiesta. De Halloween directamente a la Navidad, ya no hay un término intermedio. Esto es como cuando sales ahora a la calle y te encuentras a gente en manga corta y gente con el abrigo, ¿no? Pues esto sucede exactamente igual. No hay como un tránsito, ¿vale? Pasamos de una cosa a otra directamente.
No, Julián, somos nosotros que al hacernos mayores todo va más rápido.
¿Qué
no,
va?
No, que sí, que sí.
Bueno, hoy en el retrato de vamos a viajar a Cartagena, a la Cartagena del siglo XIX, y allí nació un marino científico y soñador que quiso cambiar la historia de la guerra en los mares. Inventó un submarino revolucionario, pero fue víctima de intrigas y olvidos. ¿Quién fue exactamente Isaac Peral, el hombre que quiso dar a España esa arma tan poderosa, ¿no?, en su tiempo?
Pues fue un brillante oficial de la Armada, profesor de física, pionero en la electricidad, inventor del primer submarino torpedero del mundo, pero también un hombre marcado por la enfermedad y la intriga. Hoy vamos a descubrir la vida de Isaac Peral y Caballero, un murciano que dejó una huella imborrable en la ciencia y en la historia naval. Isaac Peral nació en Cartagena en 1851, en una familia, Julián, muy ligada a la Armada. Su padre era suboficial y sus dos hermanos también se hicieron marinos. Creció literalmente junto al puerto y desde niño tuvo claro que su destino estaba en el mar. A los 14 años ingresó en el Colegio Naval Militar de San Carlos, en San Fernando, Cádiz, y enseguida destacó. En solo dos años ya era guardamarina. Sus compañeros lo llamaban el profundo Isaac, por su carácter reflexivo y por esa manera de sumergirse en los libros y en las ideas.
O sea que ya desde joven se veía ese cruce entre marino y científico.
Pues sí, navegó en 32 buques distintos. Estuvo en Cuba, Filipinas, Marruecos. Acumuló casi 1.500 días de mar en 16 años de servicio. Y no solo combatió en guerras coloniales o en la Tercera Guerra Carlista. También estudió huracanes, hacía mapas, se interesó por la electricidad, ese fluido misterioso que empezaba a revolucionar el mundo.
Cuéntanos, Susana, ¿en qué batallas pudo haber participado?
Pues en Cuba, en 1872, luchó contra una insurrección y recibió la Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo por su valentía. En 1875, combatió en el Cantábrico, junto a la Tercera Guerra Carlista, bloqueando y bombardeando pueblos costeros. Siempre se distinguió por su arrojo, y en eso pues le facilitó que llegara a ascensos con mucha rapidez. Pero su último gran destino fue Filipinas. Allí cartografió islas, dirigió ingenieros y al mando de un cañonero tuvo que enfrentarse a un territorio muy hostil. Allí también, Julián, sufriría un accidente aparentemente menor. Un barbero le cortó una verruga que tenía en la sien. Y esta herida, según la medicina de la época, acabaría degenerando en un tumor cerebral que lo acompañaría y desafortunadamente terminaría con su vida.
Efectivamente, regresa a España, lo hace enfermo, como comentaba Susana, pero con ganas de trabajar. ¿A dónde fue destinado?
Pues fue destinado al Observatorio de San Fernando. Allí empezó a dar clases de matemáticas, física y electricidad. Y allí también conoció a José Luis Díez, su maestro en electricidad. Juntos imaginaron una nave capaz de sumergirse y lanzar torpedos. Este sería, Julián, el germen del submarino. En 1885 estalló el conflicto de las Islas Carolinas entre España y Alemania y Peral, movido por un fuerte patriotismo, decidió mostrar sus planos de un submarino torpedero Imaginaba, pues mira, una nave de acero de 22 metros de eslora, fusiforme, movida por baterías eléctricas y con un tubo lanzatorpedos recargable desde dentro. Esto era algo nunca visto. Podía sumergirse, mantenerse estable debajo del agua y gracias a su aparato de profundidades regenerar además el aire con un motor eléctrico e incluso llevar un primitivo periscopio.
Una revolución para la guerra naval.
Pues sí, totalmente. Y fíjate, el Ministerio de Marina lo apoyará. El 8 de septiembre de 1888 se botó el submarino en La Carraca, en Cádiz. Fue un acontecimiento mundial. Las pruebas de 1899 fueron exitosas. El submarino navegó sumergido, disparó torpedos y demostró, por tanto, que funcionaba. Sin embargo, pues ahí lo persiguieron los rumores, las habladurías. En la botadura del submarino, los periódicos lo llamaron el invento del siglo. Pero en los cafés de la capital, en Madrid, corrían los rumores de que todo era una engañifa, un capricho raro. La envidia también lo persiguió y el proyecto del submarino terminaría interrumpido a pesar del éxito inicial.
Entonces, ¿por qué no se fabricaron más? ¿Por qué motivo?
Pues mira, ahí está el drama. Intrigas políticas, envidias entre los militares, miedo quizás a un invento demasiado revolucionario. El año siguiente, en 1890, la Marina declaró el proyecto inviable. España dejó pasar la oportunidad de liderar la navegación submarina y Peral quedó profundamente desmoralizado.
Y continuó en el ejército tras esta derrota personal. ¿Qué decisión toma él, Isaac Peral?
Pues la decisión va a ser que va a pedir la baja y en 1891 mismamente se va a trasladar en Madrid. Allí fundó el Centro Industrial y de Consultas Electromecánicas y más tarde otra empresa, la Electra Peral Zaragozana. Patentó varios inventos, mira, un ascensor eléctrico, una ametralladora eléctrica, que mira, se usaría en la Primera Guerra Mundial aunque España será neutral. Proyectores de luz, además también va a trazar las primeras centrales eléctricas en España.
O sea, que no se quedó parado, aunque su salud efectivamente, con el paso del tiempo, se iba deteriorando con ese tumor. Siempre encontraba un proyecto, ¿no?, que le devolvía la ilusión, Isaac. Fue un pionero de la electrificación en España, ¿no es cierto?
Pues sí, Isaac Peral fue pionero en la introducción de la electricidad aplicada a la vida civil y militar. Tras dejar la Marina, impulsó varias iniciativas de electrificación urbana y de uso industrial de la energía eléctrica. Por ejemplo, mira, fundó en el año 92 en Madrid la Sociedad de Alumbrado Eléctrica de la Villa de San Fernando y va a participar en proyectos de iluminación eléctrica aquí, en Cartagena, también en Sevilla y en otras partes de España. También trabajó en la construcción de generadores y motores eléctricos de diseño propio. En este sentido, Julián, pues Peral podemos decir que se adelantó a muchos ingenieros españoles en la aplicación práctica de la electricidad. También en el campo militar, ¿eh?, porque su submarino funcionaría con baterías eléctricas, que para el momento era algo totalmente revolucionario. Y también en el ámbito civil, con el alumbrado público y los usos industriales.
Tuvo un final trágico para un hombre adelantado a su tiempo.
Pues
¿verdad?
Sí.
Su enfermedad.
Exacto. Ese tumor cerebral, originado en aquel corte de las Filipinas, le fue consumiendo la vida. En 1895 viaja a Berlín para operarse, va acompañado de su mujer y dos de sus hijos. Desgraciadamente, Julián, la operación salió mal, contrae una infección y va a morir el 22 de mayo con solo 43 años. Su cuerpo va a ser enterrado en Madrid, pero años más tarde, en 1911, la ciudad de Cartagena reclamará sus restos. Desde entonces descansa aquí, en su ciudad natal, junto al submarino que construyó y que hoy todavía puede visitarse.
Pues efectivamente, hoy hemos conocido a un cartagenero universal, marino, científico, inventor, adelantado a su tiempo y porque murió con 43 años, sino imagínate el legado.
Pues sí,
¿verdad?
Menudo legado, claro, así claro. Ha dejado. Isaac Peral representa la tensión, Julián, entre el gen individual y la miopía institucional. España tuvo en sus manos el futuro de la navegación y lo dejó escapar. Su submarino fue el primero plenamente operativo en la historia y su legado científico todavía se mantiene. Un murciano que unió ciencia y mar y que nos deja el recuerdo de que la innovación siempre necesita valor, pero también apoyo.
Un hombre que soñó con navegar bajo el mar y lo consiguió. Terminamos el retrato de hoy y lo hacemos con el agradecimiento a Susana, a Susana Martínez Rodríguez, que es catedrática de Historia en Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Ella nos trae de la mano a un personaje y lo retrata.
Pues sí, muchas gracias, Julián, y mientras tú quieras, pues aquí seguiremos. Hasta el próximo episodio de Retrato, donde miramos al pasado para entender mejor el presente.
Pues nos marchamos porque llega la información regional. Hasta mañana a todos.
Hasta luego.
Más de uno, Región de Murcia.